Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el reinicio de las visitas guiadas después de la pandemia al Observatorio Astronómico de Aras de los Olmos para ver el firmamento. Nos acompaña Fernando Ballesteros, jefe de instrumentación del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar en primer lugar sobre el observatorio. ¿En qué año se creó?
De hecho, es el Observatorio Astronómico Universitario más antiguo de España. Se creó en 1909. Al menos esa es la fecha que tomamos nosotros, porque es de cuando se instaló el primer telescopio. Lo que tenemos en Aras de los Olmos, en cambio, eso empezó en el año 98 con un convenio con la Asociación Valenciana de Astronomía, que caducó finalmente y fuimos a un nuevo emplazamiento que este ya es de 2005. Es decir, las instalaciones últimas, las científicas, son de 2005 y el observatorio pues tiene más de un siglo.
Si hablamos de 2005 hasta ahora, ¿qué destacarías tú como más significativo?
Hemos ido cubriendo diferentes áreas de investigación con telescopios dedicados, que nos ha permitido tener mucha flexibilidad. No tenemos telescopios muy grandes, pero les podemos dedicar mucho tiempo a los objetos celestes. Y los tenemos especializados, uno se dedica a hacer espectroscopía, otro se dedica a hacer astrometría, que es posición de los astros, otro se dedica a hacer fotometría, otro a gran campo. Entonces tenemos un instrumento dedicado a cada uno de los campos de astronomía óptica más punteros hoy en día. Eso es lo que hemos modificado. Inicialmente teníamos un único telescopio con el que hacíamos todo y ahora es un observatorio mucho más, sobre todo, flexible.
Está ubicado en la localidad Ara de los Olmos, comarca del Alto Turia. Este municipio tiene aproximadamente unos 400 habitantes y una altitud de 936 metros. Está situado en lo que es la Muela de Santana. Y la zona, Fernando, es una reserva Starlight. ¿Eso qué quiere decir?
Las reservas Starlight son unas reservas que empezaron auspiciadas por la UNESCO. No participé a la UNESCO directamente, pero digamos que tiene su márchamo, que buscan zonas de una cierta calidad astronómica. Se busca que haya un mínimo número de noches despejadas al año, que la oscuridad del cielo sea menor que cierta cantidad que tienen ellos tabuladas, que la transparencia del cielo también, que es importante no solamente que sea oscuro, sino que también pase bien la luz a través, pues que también esté por debajo de unos ciertos criterios y unos cuantos criterios más técnicos. Y con esto se deciden dos tipos de zona, una que son las zonas turísticas, que son zonas que tienen una calidad bastante buena para que el ciudadano pueda disfrutar del cielo nocturno, y luego además están las reservas, que están dentro de las zonas turísticas habitualmente, que son zonas con un cielo especialmente bueno que permite el trabajo científico de calidad. En nuestro caso tenemos las dos zonas, la reserva turística y la reserva propiamente dicho.
¿Y dentro de la Comunidad Valenciana hay una zona similar a esta, con este sello?
No, es la única que lo tiene. Es de juntar que estemos lejos de la costa, porque es donde está la mayor parte de la contaminación lumínica de la Comunidad Valenciana, y además ha de estar en un sitio alto. Entonces hay pocos sitios que reúnan esta zona. Hay algunas cuantas montañas más por la zona que son más altas aún que la nuestra, de la Comunidad Valenciana, pero que no tienen acceso, no hay carreteras, no hay luz. Entonces también es otro criterio más que hay que tener en cuenta a la hora de poner un observatorio, que tengas acceso a servicios. Juntándolo todo, podemos decir que el emplazamiento hoy por hoy es único.
Seguimos hablando del Observatorio Astronómico de Ara de los Olmos. ¿Qué líneas de investigación seguís actualmente?
Pues ahora estamos muy centrados en exoplanetas. Son fascinantes de por sí a los estudiantes, porque es un observatorio universitario, a fin de cuentas, les encanta poder investigar otro mundo, literalmente. Y es un área de trabajo que es accesible con telescopios de un tamaño relativamente pequeño. No hace falta que sean grandes telescopios. Con un telescopio de 50 centímetros, 60 de diámetro, puedes hacer ciencia de muy buena calidad en este tema. También hacemos mareas galácticas, dos galaxias que interaccionan entre ellas y se desprenden trozos de la galaxia debido a estas fuerzas de marea y se quedan como zonas muy dispersas, pues cuesta mucho de ver y para verlas hace falta muchas horas. Nosotros hacemos imágenes de estas zonas del cielo con uno de gran campo de 15 horas, 20 horas, 30 horas de exposición. Si sabes algo de fotografía, es el tiempo que está el obturador abierto acumulando luz. No lo hacemos en una tacada, sino lo hacemos en trocitos de media hora, una hora y se van sumando poco a poco. Pero eso es un tipo de ciencia que, por ejemplo, los grandes telescopios no pueden hacer, porque cuanto más grande es un telescopio, el campo es más pequeño y esos detalles finos te los pierdes. También hacemos temas de lentes gravitatorias, que también está bastante de moda últimamente, que permite detectar también planetas, por ejemplo, de masas muy pequeñas. Se ha detectado, por ejemplo, un planeta de la masa de Marte usando esta técnica. Y estadísticas de galaxias. Antes también teníamos una línea de investigación de asteroides, pero el profesor que llevaba pues falleció hace un par de años y aún no ha habido nadie que coja el relevo, pero ha sido también una de las líneas tradicionales del observatorio: detección de asteroides, trazado de sus órbitas y detección de los potenciales asteroides que pudieran eventualmente golpear la Tierra.
Si hablamos del Observatorio Astronómico de Aras de los Olmos, que tiene como titularidad a la Universidad de Valencia, estamos hablando en definitiva de lo público y de la investigación pública, y me imagino que de carencias. ¿Qué se podría mejorar en este observatorio que tú consideres necesario?
En infraestructuras no andamos mal. Siempre hace falta dinero para comprar cosas nuevas. Por ejemplo, nos ha costado mucho dinero comprar un nuevo juego de filtros para los telescopios, porque son filtros muy especiales y no son baratos precisamente y son imprescindibles. Pero en general, la ciencia en España, la mayor carencia que tiene es los puestos de trabajo. Tenemos un observatorio que tenemos 2 empleados y funcionaría mucho mejor si pudiéramos tener 6, porque se pueden hacer más turnos y también te da más flexibilidad al trabajo. Eso en general lo sabe a cualquier científico. El tema de la gente, el manpower, es realmente donde flojeamos en España, lo que no te permite dar un salto de calidad comparado con otros países.
¿Qué proyectos tiene este observatorio en los próximos años o en los próximos meses?
Estamos consolidando líneas porque buena parte de los telescopios que te he dicho, algunos de ellos son relativamente nuevos. De hecho, nos llegaron durante la pandemia. El último llegó la semana del confinamiento y se quedó atrapado en la frontera porque no había forma de hacer nada. Y entonces pues nos ha costado mucho poner todo este material a punto y le estamos sacando el fruto ahora. Han sido pues 2 años de puesta a punto de los telescopios nuevos, de hacerlos funcionar como un guante. Y ahora pues lo que vamos a hacer es sacarle jugo a la nueva instrumentación que tenemos, pero vamos a seguir en las mismas líneas. Vamos a dedicarle quizás un poco más de presencia a la espectroscopía, a descubrir la composición química de los astros. El telescopio que se dedicaba a esto lo hemos actualizado y ahora es mucho más capaz de hacer ese trabajo y vamos a ir por ahí seguramente.
Vamos, si te parece ya, Fernando, a hablar de las visitas guiadas. ¿Qué finalidad tienen?
Como decía, somos una entidad pública, es la Universidad de Valencia, pues hay también un compromiso de evolución a la sociedad, de mostrar qué se hace con el dinero del contribuyente, y porque es chulo, porque es un cielo precioso, ir allí es una gozada, sobre todo cuando es allí despejado y Valencia está nublado, son las condiciones óptimas, porque las nubes te tapan las luces de Valencia y aquello es oscuro como la boca del lobo y lo único que tienes encima es la Vía Láctea. Entonces, solamente por recrearte con aquello, pues merece la pena compartirlo con el resto de gente. Estas visitas, que lamentablemente las tenemos ya todas cubiertas para este año, porque tenemos una lista de espera de hace 2 años, porque no hemos hecho visitas por el tema del coronavirus, pero sí que hemos ido aceptando la gente que nos ha ido llamando. Estas visitas lo que hacen es un recorrido por las instalaciones, enseñamos los instrumentos, la ciencia que se hace en ellas, se muestran a la gente que viene algunas de las imágenes que se han tomado allí, más bonitas, porque muchas veces las imágenes científicas no son todas ellas atractivas, y luego les hacemos una observación astronómica a simple vista y con los telescopios que allí están pues unas 3 horas. Una actividad que no nos hace falta ni publicitarla, de boca a boca siempre están las sesiones llenas.
¿Cuándo se iniciaron estas visitas? ¿En qué año?
Estas visitas las iniciamos en el año 2010, si no recuerdo mal.
Y si tuvieras que hacer, Fernando, un pequeño resumen de 2010 a 2022, ¿qué destacarías?
Pues sobre todo que hemos podido ampliar el número de visitas. Inicialmente hacíamos una visita cada 2 semanas, porque nos faltaba gente justamente para poder hacer esta actividad, y ahora pues ya tenemos varios días a la semana, e incluso hay semanas que están completas, como la semana de las Perseidas, que prácticamente son todos los días. Hemos podido ampliar la oferta y satisfacer a más gente, porque hemos visto que había mucha demanda. He tenido que contratar personal extra, eventualmente, para estas actividades, pero eso nos ha permitido que más gente venga a disfrutar. Principalmente ha sido eso, y también los nuevos telescopios que tenemos, pues ahora el observatorio luce mucho más bonito, por así decirlo, con todo el material nuevo que hemos adquirido, que no estaba al principio de estas visitas.
Y lo que más sorprende a los participantes de todo lo que le mostráis, de todo lo que ven y escuchan, ¿qué es?
Pues sorprendentemente ver el cielo a simple vista. Al final estamos tan poco acostumbrados a ver el cielo nocturno, porque la contaminación lumínica nos ha robado un patrimonio que hemos tenido siempre a lo largo de nuestra historia, que cuando ven allí ven la enorme cantidad de estrellas que se pueden ver simplemente porque no hay luz cerca. Es una zona muy oscura. Ver la Vía Láctea, que mucha gente la ve por primera vez, y descubrir que eso realmente está ahí, sencillamente la capa de contaminación lumínica y de los polvos y aerosoles en suspensión te lo está robando, es lo que más les sorprende. El resto de imágenes, imágenes preciosas, estamos viendo continuamente por internet. Esta semana han sacado las imágenes del nuevo telescopio espacial James Webb, que son preciosas, pero digamos que te acostumbras a verlas en las noticias, en internet, y te da menos impacto. Ver con tus ojos algo que no es una imagen de ordenador y que lo tienes ahí arriba y es realmente abrumador, es posiblemente la mayor impresión que se lleva la gente que viene.
Y en esos 12 años, ¿qué preguntas son las que os hacen más frecuentemente a los científicos?
Hay algunas que son recurrentes y te las sacan aunque no tengan nada que ver con el tema que les estoy explicando. Una de ellas es los agujeros negros. Los agujeros negros es algo que fascinan, es como la bestia negra de la astronomía, siempre atrae la curiosidad de la gente. Últimamente nos están preguntando mucho también sobre ondas gravitatorias, porque también es un descubrimiento reciente que se ha puesto bastante de moda. Y los grandes misterios como qué es la materia oscura, qué es la energía oscura, la respuesta nunca les gusta porque es, no lo sabemos, entonces no es lo que esperan que les cuentes. Y hay gente que le va más por la parte técnica. Si yo tú me comprara un telescopio, ¿cuál me recomendarías? ¿Cómo pondrías tú este telescopio apuntando los no sé cuántos? Y se van de lo muy espectacular a lo muy detallista.
Participan 25 personas en cada sesión.
Exacto.
¿Y cuál es el perfil, Fernando, de estas personas?
Pues viene quien quiera, son puertas abiertas. Nos han venido niños, nos han venido ancianos, familias completas, colegios, asociaciones culturales que han organizado una jornada para subir con nosotros. Recientemente vinieron una agrupación de senderistas, todos juntos, vinieron caminando porque era parte de su actividad. Pero no tenemos un perfil concreto, así que la explicación que se da se adecua un poco a la gente que viene. Pero en general son puertas abiertas y cualquier tipo de público es bienvenido.
Aparte de que está todo, como decías tú, cubierto, no hay plazas disponibles, ¿la tarifa para los que quieran participar cuál es?
12 euros los menores de 16 años, creo recordar, hablo de memoria, porque yo no llevo la parte de tarifas, y 15 los adultos. Menores de 4 años creo que es gratis.
¿Y recomendaciones que dais en cuanto a calzado, ropa, agua, almuerzo para los visitantes que habría que destacar?
Pues calzado, es importante que sea un calzado alto y protegido, porque en la montaña, quieras que no, hay bichos, hay arañas, hay ciempiés, cualquier cosa de estas. De noche caminando la puedes pisar o te puede picar a ti. Entonces no conviene venir con chancletas ni con los tobillos al descubierto. Ese sería, digamos, principalmente el mayor fallo que suele traer la gente, que vienen muy desprotegidos de los pies. Y ropa, en esta época del año, pues no hace falta mucho abrigo, pues un pantalón largo, más que lo mismamente, y un forro polar para ponértelo encima de la camiseta cuando empiezas a refrescar, suele ser suficiente.
Has hablado antes, Fernando, del telescopio James Webb. ¿Qué imágenes te han sorprendido a ti sobre lo que conocemos?
La que más me ha sorprendido realmente no es una imagen, sino un espectro que también han sacado. Bueno, han sacado dos espectros, uno de un planeta en el que se ve que hay abundantísimo vapor de agua, y otro que es el que realmente me ha llamado mi atención, de una galaxia de las más lejanas que hay. La luz que salió de allí salió cuando la galaxia tendría apenas unos pocos millones de años después del Big Bang. Era una época muy reciente. Ahí se espera que básicamente no haya dado tiempo a que haya nada más que hidrógeno y helio, que digamos son los materiales primordiales que surgieron con el Big Bang. Sin embargo, se han encontrado oxígeno, se ha encontrado calcio, se han encontrado cosas más curiosas que dicen que ya había una evolución química bastante avanzada en una época tan temprana del universo. Para mí ha sido lo que más me ha chocado. Las imágenes son preciosas, como otras muchas que he visto. No me ha impactado en ese sentido, aunque realmente son apabullantes.
Si hablamos ahora de la luminosidad de los cielos de la Comunidad Valenciana, en definitiva de España, ¿tú crees que hay una conciencia por parte de los políticos, de los ecologistas, de intentar que estén lo menos contaminado, o realmente es algo que es indiferente a la mayoría?
Lamentablemente es indiferente a la mayoría. Hay ecologistas que sí, por supuesto, ahí no los podemos meter en ese saco, porque sí que están más concienciados. Pero la gran mayoría de políticos, como otras muchas cosas, no solamente la contaminación lumínica, te dicen que sí, que hay que combatir, pero te lo dicen con la boquita pequeña, porque realmente ni acaban de entender dónde está el problema, ni acaban tampoco de meterse en ello, porque requiere al final una cierta inversión inicial, así inicialmente, porque luego la recuperas. Por ejemplo, podemos ver en muchos ayuntamientos, el nuevo alcalde lo que hace es poner más farolas que el alcalde anterior para demostrar que vela por la seguridad, y eso no es así. Se ha visto que el exceso de luz no te asegura que las cosas vayan mejor, sino incluso al revés. Hicieron una experiencia piloto en Francia donde quitaron las luces de las autovías, que dirías, madre, qué locura, las autovías oscuras. Pues hubo menor cantidad de accidentes que cuando las autovías estaban a plena luz, porque la gente tendía a conducir con mayor precaución. Entonces, tener tanto exceso de luz para que de noche parezca que sea de día, aparte de que es malo para la fauna porque les estás rompiendo sus ciclos de día a noche, no te aseguras lo que crees que hace, que es que haya más seguridad.
Si hay algún excusante que esté interesado en contactar con el observatorio porque le interesa el tema, quiere haceros alguna pregunta, tiene dudas, ¿cómo lo puede hacer?
Pues la más sencilla es mandarnos un mail. Si entra en nuestra página web, que es Observatory, en valenciano, observatory.uv de Universidad de Valencia.es, observatory.uv.es. En el pie de página de cualquiera de las páginas de la web hay un teléfono que es el de secretaría y un email de contacto. El email de contacto me viene a mí directamente. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, pueden escribir a ese mail que es observatory.astronomic.v.es. Con gusto les contestaré las dudas que puedan tener.
Fernando Ballesteros, jefe de instrumentación del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, gracias por tu participación en la Luna Sale de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Y muchas gracias a vosotros por el interés y por la invitación. Thank you.